Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso responde al fiscal general del Estado tras asumir Álvaro García Ortiz públicamente la responsabilidad de la nota de prensa que la Fiscalía de Madrid publicó sobre la investigación al novio de la presidenta regional por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Para Díaz Ayuso es una prueba más, dice, del uso de las instituciones del Estado para perjudicarla a través de su pareja.
Si un ciudadano tiene un problema, se quedará solo. Y es más, se está empezando a ver, no solo eso, es que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano si ese ciudadano es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político a la venezolana.
La presidenta madrileña figura en el listado definitivo de comparecientes de la Comisión del Congreso de los Diputados que va a investigar la compra de material sanitario durante la pandemia. Hoy se ha aprobado esa lista y el próximo lunes está previsto que se celebren las primeras sesiones. Flor Carazo.
Las primeras comparecencias, la de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el lunes por la mañana, y la del exministro de Sanidad, Salvador Illa, por la tarde. Se ha aplicado el procedimiento de urgencia para citar a los primeros comparecientes. El presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, justifica así que Illa sea el primero.
Creo que lo que procede es que la persona que ha tenido la mayor responsabilidad durante la pandemia, que ha sido ministro de Sanidad, dé la primera información sobre cómo se ha procedido en este caso.
En el listado de comparecientes figuran los principales implicados en el caso Coldo, también la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos, varios presidentes autonómicos del PP, entre ellos la madrileña Isabel Díaz Ayuso, y colaboradores suyos como Miguel Ángel Rodríguez. También está el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Hoy se habla de nombres y también de cifras. La sanidad española cerró el año 2023 con casi 850.000 personas en lista de espera para una intervención quirúrgica. La demora media es de 128 días, según datos del ministerio que dirige Mónica García. La Consejería Madrileña de Sanidad señala que aquí, en nuestra región, ese tiempo de espera es de 51 días, el más bajo de todas las comunidades autónomas. Aún así, la región madrileña cerró el pasado mes de marzo con más de 93.000 personas aguardando una intervención. La Guardia Civil ha detenido a 5 aluniceros, 5 viejos conocidos de las fuerzas del orden, a los que se acusa de una treintena de robos en establecimientos de Madrid y Valencia. Se llevaron un botín valorado en casi 1 millón de euros. Actuaban sobre todo en grandes superficies comerciales y eran capaces de llevar a cabo entre 3 y 4 robos en solo una noche. Para dar sus golpes, se desplazaban en vehículos de gran cilindrada que sustraían previamente. Mercedes Martín es portavoz de la Benemérita.
Tras haber seleccionado los locales, lo que hacían era o bien incrustar el vehículo en los cierres o posteriormente utilizar mazas para poder acceder al interior. Una vez en su interior, en escasos minutos, lograban desvalijar y hacerse con importantes botines y huir del lugar.
Son algunas noticias de este martes 16 de abril, pero hay más asuntos que están marcando la actualidad del día. Se los avanzamos ahora en titulares con Enrique López. Nuevas ambulancias para Madrid.
El SAMUR Protección Civil de la capital renueva 46 vehículos, de ellos la mitad son totalmente nuevos. El objetivo, atender al ciudadano en la calle en menos de 8 minutos. Ambulancias más sonoras, más visibles, más seguras, sin que incorporan algunas novedades, como nos cuenta Rafael Saavedra, responsable de las unidades.
Por ejemplo, una cámara interior que lo que te hace es que te graba la parte trasera de la cabina asistencial, con lo cual el técnico conductor está en todo momento viendo lo que pasa atrás y escuchando también lo que pasa atrás. Hemos incorporado una nevera que pasamos de 7 litros a 16 litros, entonces esa nevera de 16 litros va a permitir que mucha medicación que tenemos en la ambulancia pueda estar refrigerada en todo momento.
De Madrid al cielo, pasando por Brunete.
Porque allí se celebra estos días la final de un concurso regional en el que alumnos de institutos y FP de toda la región compiten por diseñar el mejor satélite.
Consiste en hacer una lata del tamaño de una lata de refresco, en el cual hemos puesto dentro una placa de Arduino con algunos sensores, por ejemplo, para recibir la temperatura que tiene o la altitud, y tiene un paracaídas que hemos tenido que construir nosotros, hecho a medida para que cuando caiga intentemos que vaya a cierta velocidad y no se rompa.
Polémica por las declaraciones del candidato de Bildu a las elecciones vascas.
Pello Chandiano en la SER se niega a calificar a ETA como banda terrorista. Asociaciones de víctimas han mostrado su indignación, rechazo también del gobierno a esas palabras. Las escuchamos junto a la valoración de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
ETA fue un grupo armado.
Es una cuestión muy importante considerar si ETA fue una banda terrorista o no.
Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no?
No reconocer que ETA fue una banda terrorista no es que sea absolutamente cobarde, sino que es un desprecio enorme hacia todas las víctimas, pero a la sociedad española en su conjunto.
Y la Comunidad de Madrid, que ya se prepara para sus fiestas del 2 de mayo.
Así ha sonado esta mañana durante la presentación de toda esa programación, acto celebrado en la Casa Museo Lope de Vega. Apunten las fechas, del 30 de abril al 5 de mayo. La Puerta de Sol será uno de los escenarios principales, pero también habrá propuestas fuera de la capital. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Actividades de teatro, con actividades de danza, de folclore, de exposiciones, recreaciones históricas, que darán forma a una programación entusiasta y dinámica dirigida a todos los públicos, porque Madrid somos todos, los grandes, los medianos, los pequeños y todos los que nos visitan, en la que destaca la tradición goyesca, la recreación histórica.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid, que quiere rematar su pase a semifinales de la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Se deciden los cuatro semifinalistas de la competición europea entre hoy y mañana. El primero de ellos a las 9, el Atlético de Madrid en Alemania ante el Borussia Dortmund en el Westfalen Stadium, y con el 2-1 de la ida a favor de los rojiblancos. Lino sancionado y Memphis Depay lesionado se lo pierden. El Atleti va a jugar con Oblak en portería, Nahuel Molina, Jiménez Hermoso, Witsel, Azpilicueta en defensa, Llorente, Coque y Rodrigo de Paul en el centro del campo, y Griezmann y Morata de nuevo en la delantera. Estas son las sensaciones del entrenador Diego Pablo Simeone.
Obviamente con la ilusión, con el entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedos, con las responsabilidades, con intentar estar lo más claro posible para hacerle bien al equipo y sobre todo transmitirle lo que siento en estos momentos, que el equipo está bien.
Lo contaremos desde las 8:30 en la noche de Champions. También esta noche se juega el Barcelona-PSG. Los azulgranas tienen la ventaja del 2-3 en París. El Real Madrid, por su parte, ya ha llegado a Manchester, donde mañana se mide al City de Guardiola con el 3-3 de la ida en el Bernabéu. Contará con la baja de Tchouaméni sancionado, aunque ha viajado el francés con el resto de la expedición. A las 6 de la tarde, último entrenamiento en el Etihad Stadium. Antes habrá rueda de prensa de Carlo Ancelotti y un futbolista. Y un apunte en segunda división. Ayer el Alcorcón volvía a ganar por la mínima 1-0 ante el Villarreal. Real B, un pasito más para la permanencia. Los alfareros ya tienen 3 puntos por encima del conjunto del descenso de categoría.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión, como hacemos cada día a esta hora, con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento seguimos muy pendientes de ese accidente que está dificultando la salida de la capital madrileña por la 2 en el entorno de Alcalá de Henares. La vía de servicio está totalmente intransitable y también van a encontrar el carril derecho totalmente cerrado debido a esta incidencia. También van a encontrar casi 4 kilómetros de tráfico lento en esta salida de la capital madrileña. Al margen de este alcance, tráfico lento ya de entrada a Madrid por la 3 en los entornos de Arganda del Rey y Rivas va hacia Madrid por unas obras de mejora.
De las carreteras a las calles de la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elía. Aquí la circulación está aumentando, hay mucha actividad en el centro de la capital. Es el caso de la calle Velázquez ya desde el cruce de Goya. De otros movimientos por Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, en Sagasta, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Cibeles, La Gran Vía. Por otro lado, la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo, dirección Pirámides o M30, y las entradas tanto por Avenida de América como por la Plaza de Cristo Rey en superficie.
El tiempo.
El sol que sigue siendo protagonista, aunque levemente sí que hemos notado un ligero descenso de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sobre todo al amanecer, sobre un par todo de grados menos, y eso es lo que vamos a tener en las horas centrales del día, es decir, en estas primeras horas de la tarde, que es cuando se alcanzan las máximas, los niveles de calor bajan un poquito, solo un poquito, porque ayer hay que decir que rozamos los 30 grados. Uh-huh. Hoy, según los pronósticos, nos vamos a quedar en unos 26-27, seguirá haciendo calor, pero ya se empieza a mover un poquito el aire y entra aire un poco más fresco. Por tanto, ese descenso se va a notar en los próximos días.
O sea que mañana seguimos avanzando hacia esa recuperación de la primavera.
Sí, especialmente por el viento del norte, que se activará un poquito más y que hará descender pues unos 3-4 grados las temperaturas con respecto a la jornada de hoy. Va a predominar el ambiente soleado, pero ese aire fresco hará que sintamos un poquito más en donde estamos, en primavera.
¿Qué es lo que toca? Un poquito de alivio después de ese calor de los últimos días. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Desarticulada una peligrosa banda de aluniceros que operaba en la Comunidad de Madrid y que llegó a actuar también en la región valenciana. Hay 5 detenidos, entre ellos el hijastro del conocido como El Piojo y quien fuera la mano derecha de Goyito, otro conocido de las fuerzas de seguridad. Se ha logrado acreditar su autoría en una 30 de atracos. Mónica Roncero.
30 robos acreditados, aunque los investigadores sospechan que pudieron haber cometido más de 100. Su objetivo, superficies comerciales donde seleccionaban tiendas de electrónica, informática, ópticas y farmacias. Su radio de acción en nuestra comunidad era amplio: Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Fuenlabrada, Aranjuez y Madrid capital, entre otros municipios. Para llevar a cabo sus fechorías, robaban vehículos de alta gama, siempre de una determinada marca y modelo cuya potencia les facilitaba la huida. Hasta a medio centenar llegaron a sustraer. Fue precisamente el robo de estos coches lo que puso tras la pista a los agentes. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Tras haber seleccionado los locales, lo que hacían era o bien incrustar el vehículo en los cierres o posteriormente utilizar mazas para poder acceder al interior. Una vez en su interior, en escasos minutos, lograban desvalijar y hacerse con importantes botines y huir del lugar, no dudando en enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si eran sorprendidos.
Se ha detenido al cabecilla, el unicero de larga trayectoria, a sus lugartenientes Miguelito, hijastro de uno de los aluniceros más conocidos de Madrid, y el Lolo, mano derecha de Goyito, también tristemente famoso en esta modalidad delictiva. Y hay 2 arrestados más, todos de entre 20 y 32 años y ya en prisión.
También tenemos que hablarles de otra operación, en este caso de la Policía Nacional, que ha permitido desarticular un grupo que había estafado 17 millones de euros exportando jamones con sellos sanitarios falsificados. Se ha detenido a 6 personas en la base de operaciones que tenían en Leganés. Cristina Espina.
La investigación comenzó el pasado mes de agosto, toda vez que los agentes tuvieron conocimiento de que una empresa cárnica que se encargaba de despiezar jamones, distribuir y explotar la mercancía con naves en localidades de Leganés y Seseña podía estar utilizando un sello sanitario falso. Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Tras las pesquisas llevadas a cabo, se planificó una inspección laboral en ambas sedes, contando con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, así como inspectores de las Consejerías de Sanidad de Madrid y de Toledo. Tras los registros llevados a cabo, se pudo localizar el falso sello en la nave ubicada en la localidad de Leganés. Finalmente, se procedió a la detención de 6 individuos que ocupaban diferentes puestos de responsabilidad dentro de la empresa. Estos fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación documental, pasando posteriormente a disposición judicial.
Además, también la autoridad sanitaria inmovilizó y destruyó un total de 10 palets de carne almacenados en las cámaras frigoríficas por diversas irregularidades en materia de conservación alimentaria.
La crónica de sucesos también nos lleva hasta el distrito de Latina, en Madrid capital. La Policía Nacional ha detenido a 2 hombres acusados de atracar un salón de juegos en la madrugada del lunes. 2 empleadas les sorprendieron, María Peñafiel.
Los 2 hombres advirtieron a las trabajadoras del establecimiento que iban armados y las encerraron en el baño del local para que no avisaran a las autoridades. Se hicieron con un botín de casi 11.000 euros en efectivo antes de huir del local. Los agentes interceptaron a los 2 ladrones en una calle cercana al salón de juegos. Pablo García es portavoz de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Cuando las empleadas lograron salir del baño, alertaron a los agentes, quienes diseñaron un dispositivo de búsqueda y lograron interceptar a los 2 varones en una calle próxima. Entre las pertenencias de estos 2 varones se localizó la recaudación sustraída, casi 11.000 euros en efectivo, procediendo instantes después a su detención como presuntos autores de los delitos de robo con violencia y detención ilegal.
Hoy en el barrio no se habla de otra cosa.
Me parece casi peor lo de los salones de juegos del que se robe.
Esto es lo que tenemos, hay gana de dinero y como no hay castigo, pues no hay enmienda.
Pues no tenía ni idea, no.
Ese salón de juegos se encuentra en el Paseo de Extremadura de la capital. Y en el distrito de San Blas, un chico de 17 años ha resultado herido durante un intento de robo cerca de un colegio. El joven se encontraba en un parque cuando fue abordado por un grupo de personas que le amenazaron con un arma blanca con intención de atracarle. María.
El chico trató de huir, pero sus perseguidores consiguieron alcanzarle y le agredieron con un arma blanca, causándole varios cortes. A la hora de los hechos, en torno a las 3 de la tarde, había mucho movimiento en la zona por la salida de los estudiantes de un colegio y un instituto cercanos. Varios profesores se quedaron junto al menor herido hasta que llegaron los servicios de emergencias. Los sanitarios del SAMUR le atendieron allí antes de trasladarle al Hospital Ramón y Cajal. Los adolescentes del instituto se han quedado bastante impactados.
Pues suelen haber peleas y así, pero tanto como esta nunca ha habido, yo creo.
Y debe ser que estaba en la mesa sentado, le vino a atar con unos chavales y no se lo quiso dar. Y le acuchillaron en la mano por no dárselo, en los dedos o, vamos, le sacaron sangre. Y vino a pedir ayuda al instituto, llamó al timbre y le socorrieron a las profesoras. Pero de ahí fue a las 2:30 más o menos y hasta que le metieron dentro, la ayudaron y vino la ambulancia.
Fuentes policiales han confirmado a Onda Madrid que se han identificado a varios jóvenes de entre 18 y 20 años. Se descarta que sea una pelea entre bandas juveniles. Los agentes están pendientes de tomar declaración a la víctima para poder continuar con la investigación.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las listas de espera baten récord en España. En nuestro país hay cerca de 850.000 pacientes sin operar, según el Ministerio de Sanidad. La demora media es de 128 días, 51 aquí, en la Comunidad de Madrid. El mes de marzo se cerró con más de 93.000 personas esperando una intervención. Eva Prat.
El aumento en el caso de Madrid se debe sobre todo a la lista de espera para pruebas diagnósticas, que crece un 18%, seguida con una cifra similar por la de consultas externas. El gobierno regional recuerda, no obstante, que la Semana Santa ha tenido un efecto importante porque hay profesionales que se marchan de vacaciones y pacientes que rehúsan operarse esos días. Pero hasta el 20 de marzo, dicen desde Sol, la tendencia era buena, con una lista de espera quirúrgica de 50 días, prácticamente igual que en el mismo mes del año pasado. Si se hace una comparativa con la media nacional, la Comunidad de Madrid es en la que menos tiempo se espera para una operación quirúrgica, 51 días, frente a los 128 del conjunto de España. Esto supone que el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses en la región es de un 0,8%, mientras que en Cataluña, por ejemplo, es casi del 30%. En el ámbito de las pruebas, los días de demora aumentan ligeramente en casi 2 respecto al mes pasado, aunque, insiste el Ejecutivo Regional, se producen solo en procesos no urgentes.
La flota del SAMUR Protección Civil de Madrid estrena ambulancias y lo hace con novedades para mejorar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario. Este servicio de emergencias de la capital va a contar además con 2 nuevos equipamientos en el distrito de Moratalaz. Mar García.
Son más visibles, más seguras y más sonoras. Con reordenación del interior, incorpora una cámara y una nevera con mayor capacidad, novedades que explica el responsable de las unidades, Rafael Saavedra.
Por ejemplo, una cámara interior que lo que te hace es que te graba la parte trasera de la cabina asistencial, con lo cual el técnico conductor está en todo momento viendo lo que pasa atrás y escuchando también lo que pasa atrás. Hemos incorporado una nevera que pasamos de 7 litros a 16 litros, entonces esa nevera de 16 litros va a permitir que mucha medicación que tenemos en la ambulancia pueda estar refrigerada en todo momento.
¿Y por dentro? ¿Mejora la iluminación?
Incluso con los tonos que hemos puesto, parece que la ambulancia es muchísimo incluso más amplia y tiene mucho más luz. De un verde lima, que es muy novedoso, combinamos verde lima, blanco y negro.
Para SAMUR Protección Civil, 46 ambulancias, la mitad de nueva incorporación. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Son ambulancias que vienen a sustituir algunas que se han dado baja en el renting anterior, pero se incrementa el número de ambulancias totales que va de los que va a disponer SAMUR Protección Civil. Por lo tanto, de esas 46 nuevas ambulancias, 24 vienen a añadirse. Son más de las que había anteriormente.
Con esta SAMUR dispone ya de 112 unidades móviles.
Más Madrid ha registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para que el Ejecutivo Autonómico no cobre el impuesto de bienes inmuebles ni tampoco tasas municipales a los inquilinos del Plan Vive. Su portavoz en la Cámara de Vallecas se ha reunido esta mañana con un grupo de inquilinos de Alcorcón y el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, ha aprovechado para visitar Torrelodones, donde ha comprobado el estado de las obras de una nueva promoción de 170 viviendas incluidas en este plan autonómico. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Plan Vive avanza. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha señalado que este año se va a finalizar la construcción de 4.000 viviendas.
Tenemos adjudicadas 6.500 viviendas, de las cuales 4.000 vamos a tener la oportunidad de finalizar este año y de entregarse a partir del año que viene, 2025, y al mismo tiempo también tenemos en proceso de licitación 2.000 nuevas viviendas que queremos empezarlas y adjudicarlas cuanto antes.
Visitaba las obras de 170 de estos pisos en Torrelodones destinados a alquiler. Allí la alcaldesa Almudena Negro dejaba claro que se trata de un modelo incompatible con el de declaración de zona tensionada.
El Partido Socialista de Torrelodones quería que se declarase el municipio como zona tensionada.
De ninguna de las maneras, no somos comunistas.
Mientras, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en Alcorcón denunciaba que viviendas puestas en alquiler por este Plan Vive superan el precio de las privadas.
Un sobrecoste del 40% de la vivienda que podemos encontrar anunciada en Idealista. Y esto lo vemos a través, bueno, sobre todo de Alcorcón, pero lo vemos también en San Sebastián de los Reyes o en Tres Cantos.
También se hacía eco de algunos defectos de construcción y de que el fondo de gestión traslada a los inquilinos 200 euros por el coste del IBI y la comunidad, algo que llevarán a la Asamblea.
El Partido Socialista va a recurrir el cambio en los estatutos de IFEMA, el organismo gestor de la Feria de Madrid. Entienden los socialistas que esta modificación no ha contado con el comité de empresa para llevarse a cabo. Van a presentar un recurso de reposición ante IFEMA para no judicializar el caso, como sí ha anunciado que va a hacer Más Madrid. Emma López es portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital.
Queremos darle una oportunidad al gobierno del señor Almeida de que rectifique sin necesidad de judicializar el caso. Y es que la vicealcaldesa esta semana se ha mostrado muy segura, pero queremos saber si se atreven a ponerlo por escrito porque sabemos, y ellos también, que no tienen razón y que no se ha cumplido con el procedimiento.
Son las 2 y 24 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30, vuelve Noche de Champions con la gran final del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan su futuro en la Champions en Dortmund, ante el Borussia, con la ventaja del 2-1 del Metropolitano. A soñar con la semifinal. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy un nuevo programa de visitas y actividades del Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Este centro se encuentra en Tres Cantos y a partir de ahora va a recibir por las mañanas a niños de toda la región para que puedan aprender allí sobre la biodiversidad autóctona y sus cuidados. Patricia Cristóbal.
Sí, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha visitado esta mañana en Tres Cantos las instalaciones de este Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que está considerado uno de los mejores hospitales de fauna de Europa y que desde este mismo martes abre sus puertas a los alumnos a partir de tercero de primaria, venidos de cualquier parte de la región para visitarlo, organizado desde sus coles, según nos ha explicado el propio Novillo.
Tenemos este Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Desde su fundación, más de 50.000 animales han pasado por aquí y el año pasado se batió el récord, ¿no? Casi 8.000 ingresos, y siempre hemos pensado que teníamos que acercarlo a la sociedad y sobre todo a los niños, ¿no?
Todo ello será con visitas guiadas para conocer los ejemplares acogidos hasta su recuperación y posterior devolución al entorno natural.
Que sus profesionales pues le cuenten la diversidad que les rodea y esos ecosistemas pues que estamos protegiendo, que sepan cómo tienen que respetarlos, cómo tienen que cuidarlos.
Por cierto, la experiencia ha sido muy bien acogida por los propios niños, fascinados por ver a los animales de cerca, como nos ha contado María, de 9 años.
Hemos visto animales, nos han explicado las tortugas, los mapaches.
Además, los menores han conocido a un milano que ha sido tratado estos meses atrás en el centro y al que hoy han devuelto al medio ambiente, algo que nos ha narrado Clara, de 8 años.
Hay algunos que se quedan aquí y hacen sus crías y luego se vuelven a su estado natural.
Está previsto que durante el verano también haya visitas de niños al centro a través de los campamentos.
Y quizás entre esos escolares madrileños haya algún futuro astronauta o alguna ingeniera de la Agencia Espacial Europea o de la NASA. Esta semana se está celebrando en Brunete la final de la competición regional de un concurso en el que alumnos de los institutos y de formación profesional de toda la geografía madrileña compiten por diseñar el mejor satélite de la región. Carlos Sánchez Blas ha estado con ellos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Desde el aeródromo de Brunete, que comience la cuenta atrás. El cohete al cielo de Madrid ha sido lo último, pero nosotros nos vamos al principio. Durante hoy y mañana se está celebrando la fase regional de este programa educativo, luego la fase nacional será en Murcia y la europea en Países Bajos. Los alumnos diseñan, construyen y lanzan un mini satélite con forma de refresco.
Por favor, pasar por verificación para medir el CANSAT y pesarlos.
Ya hemos hecho la verificación, ahora estamos haciendo la última prueba para ver si de verdad todo funciona, pero sí, funciona todo y tenemos todo perfecto, así que ya tenemos el pase de vuelo para lanzar.
Éramos un grupo de 19 y aproximadamente empezamos a finales de diciembre, principios de enero, a montarlo ya de verdad.
Aquí la voz del encargado de lanzar esos mini satélites desde un parapente.
Mucha satisfacción de hacer felices a los estudiantes, que seguro que es muchísimo trabajo, y de hacer de soporte para sus estudios, y joder, pues muy, muy, muy felices de estar aquí ya por segunda edición.
Los alumnos se agolpan para recibir el suyo.
Tenéis que recoger el pendrive, tenéis 1 hora y media para hacer ahora la recogida de datos y vuestras reflexiones.
¿Tenemos datos?
Sí.
¿Copia y pega?
En un documento de texto.
que a lo mejor sigue recibiendo.
Atención, Houston, digo Brunete, tenemos un problema.
Y es Manuel de Falla, Las Galaxias, urgente a torre de control, por favor.
No es el único contratiempo.
Han perdido un DNI y una funda de gafas también.
Que sí, que está muy bien el tema de la física y tal, pero qué hambre.
He venido desayunado, pero me ha entrado bastante hambre. Me iba a traer un sándwich, pero me he cogido algo más fuerte porque luego acabo siempre con mucha hambre.
Cuidado, me pongo muy seria, que llega el consejero.
Se encuentra presenciando el lanzamiento desde el Paratrike el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, que nos acompaña, don Emilio Viciana Duro.
Es una actividad muy bonita y estamos encantados de poder llevarla a cabo. Yo creo que es una oportunidad buenísima para los alumnos que están desarrollando actividades y conocimientos, tanto de física como de ingeniería, que son muy importantes.
Hoy ha habido 48 participantes, mañana más.
Bueno, pues quizás uno de esos satélites podría ayudar a localizar al vecino más buscado estos días en Las Rozas, el que el pasado fin de semana ganó 1 millón de euros en la primitiva. ¿Qué sabemos de él o de ella, Marcos Yebra?
Una clienta habitual de la Administración de Loterías número 3 de Las Rozas ha sido premiada con 1 millón de euros al conseguir todas las cifras de la numeración premiada del Joker de la primitiva. 59, 32, 27. José Manuel Díaz, lotero de esta administración, nos cuenta la reacción de la clienta al enterarse.
Es una clienta habitual, che, y ha venido y ya se ha ido a cobrarlo al banco, sombrada, porque no se lo figuraba, no lo había mirado y no lo sabía. ¡Qué sorpresa!
Es un sorteo asociado a la primitiva que consiste en la asignación de un número de 7 cifras a cada uno de los boletos de la primitiva adquiridos. Hemos preguntado a los vecinos de la zona qué les parece y qué hubieran hecho ellos si hubieran sido los agraciados.
Pues mira, no me ha tocado el millón de euros, pero ya me gustaría que me tocara.
No conozco al que le haya tocado la primitiva, pero si fuera yo no lo diría.
Supongo que lo que compraría sería libertad de elección de qué hacer con mi tiempo.
Menuda suerte. Ayudarán para pagar la residencia que estoy en ella.
¿Dejaría pagada la hipoteca?
Me haría un gran viaje por todo el mundo.
Según el lotero de esta administración, no es la primera vez que allí toca este sorteo.
Con 1 millón de euros ahí de sobra para pasárselo bien en las próximas fiestas del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, el consejero de Cultura ha presentado esta mañana la programación que se ha diseñado para esa cita. Apunten las fechas, del 30 de abril al 5 de mayo, y la Puerta del Sol será uno de sus escenarios principales, pero también habrá propuestas fuera de la capital. Paloma Nolasco tiene toda la información. Buenas tardes.
Prácticamente buenas tardes, Elia. En todos los rincones de la región, la música y la danza son los protagonistas de la programación para ir abriendo boca. Este aperitivo de la Asociación Francisco de Goya será a las 6 de la tarde del 2 de mayo en la Puerta del Sol. Su directora, Charo Rabadán, lo presenta.
Es un fandango del candil y unas seguidillas del candil. Los candiles eran unas danzas que se bailaban en torno al siglo XVIII a la luz de los candiles, y por eso de ahí viene su nombre.
Media hora antes, el plato fuerte, recreación histórica a cargo de la Asociación Cultural Voluntarios 1808-1814. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente y la calle Montera, entre otras, como saben, cientos de personas participarán en un espectáculo único que incluirá un desfile cívico-militar por Madrid histórico, así como la recreación de la defensa del cuartel de Monteleón.
Teatro, exposiciones y más danza, cantos y melodías tradicionales de la Comunidad de Madrid con la Asociación Arrabel. Su presidente, Ricardo Fraile, adelanta lo que van a interpretar. Será también en Sol a las 5 de la tarde.
Las del siglo XVIII, que son de danzas de escuela bolera. Luego las tenemos que aquí genéricamente se llaman castellanas, que son las de nuestro entorno natural, que son la jota, las seguidillas y tal. Y luego pues tenemos las del último tercio del siglo XIX, comienzos del XX, que era lo que comentábamos, que era lo que últimamente se conoce más, el choti, la polka, la mazurca, que son bailes ya de influencia europea.
El cartel diseñado este año para la ocasión lo dice todo: chulapas, un abanico, un vermú, los nardos típicos del pasodoble por la calle de Alcalá y el reloj de la Real Casa de Correos que asoma por detrás de los protagonistas. También el tatuaje 1808 en el brazo de una bailarina que recuerda el levantamiento ciudadano contra las tropas francesas.
Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the roof.
La Plaza de Toros de las Ventas podría volver a albergar conciertos como los que hayan ofrecido Joaquín Sabina, los Beatles, Mecano o AC/DC, entre otros. Esos espectáculos se suspendieron en el año 2017 por las deficiencias del edificio, unos problemas que están en vías de solucionarse con las obras de reforma planificadas para los próximos años. Y aprovechando esa remodelación, la Comunidad de Madrid se está planteando la posibilidad de que los conciertos regresen al coso madrileño. Lo ha confirmado el consejero de Interior, Carlos Novillo.
Tenemos que compatibilizar la mejora de todas las condiciones de la plaza con poder, dentro de lo que nos marquen los técnicos de seguridad, recuperando determinados eventos que, si es con aforo limitado, la plaza perfectamente puede asumirlos, ¿no? Pero bueno, nuestra intención sobre todo es la protección de la tauromaquia, la celebración de las corridas de toros y que eso no sea afectado, pero sí que entendemos que es un espacio mítico que en determinados momentos, al igual que ha hecho el Santiago Bernabéu, ¿no?, para otros eventos, pues que podamos también celebrarlo y que lo disfruten los madrileños.
Uno por mejilla y regresé.
Así hemos llegado a las 2 y 35 minutos de la tarde. Es momento de hacer un pequeño alto y enseguida nos ocupamos del caso Coldo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comisión del Congreso de los Diputados, que va a investigar la compra de material sanitario durante la pandemia, ha aprobado un listado final de 134 comparecientes, entre ellos los principales implicados en el caso Coldo, y además el Partido Socialista ha pactado con sus socios citar al exministro José Luis Ábalos, que no aparecía en su lista inicial. Junto a él también se va a llamar a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid. Completamos esa relación de nombres con Flor Carazo, que sigue en el Congreso. Flor, cuéntanos.
El PSOE y sus socios han pactado el listado definitivo. Los socialistas han aceptado sumar medio centenar de nombres de los demás grupos a su lista, entre ellos el exministro José Luis Ábalos. La comisión arrancará el lunes con las comparecencias por la mañana de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y por la tarde del extitular de Sanidad, Salvador Illa. Escuchamos al presidente de la comisión, Alejandro Soler, y a Aina Vidal de Sumar.
Creo que lo que procede es que la persona que ha tenido la mayor responsabilidad durante la pandemia, que ha sido ministro de Sanidad, dé la primera información sobre cómo se ha procedido en este caso.
No hay cabida en este caso para hacer filibusterismo en torno a esta comisión. Trabajaremos y estudiaremos cuanto haga necesario y estoy convencida que también los compañeros de Vox van a tener en este caso la voluntad de seguir trabajando en positivo, a diferencia de lo que han hecho en esta comisión hoy.
En la lista aparecen los principales implicados en el caso Coldo, también la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuatro presidentes autonómicos del Partido Popular, como el andaluz Juanma Moreno o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, varios de los colaboradores de Ayuso, como Alfonso Serrano, Miguel Ángel Rodríguez, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, o los diputados populares Elías Bendodo y Miguel Tellado. Bendodo ha criticado los trabajos de la comisión y ha denunciado que solo 20 de los 134 comparecientes están relacionados con el caso Coldo. Para el diputado de Vox, Jorge Campos, es todo un paripé.
Esta comisión de investigación es un fraude. Es una comisión de ocultación. Hemos visto cómo hoy el Partido Socialista y sus socios, entre ellos el PNV, se han unido para blanquear la corrupción socialista. Apuntalaron a Sánchez en la investidura, apuntalan hoy la corrupción del Partido Socialista.
Se está cumpliendo lo que habíamos dicho. Esto es un paripé, un teatro. Es una vergüenza.
Los independentistas han advertido de que presionarán hasta el final para que se incluyan nuevos nombres. Fuera del listado se han quedado los ministros Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, el novio de Ayuso y la mujer del presidente Pedro Sánchez.
Precisamente Isabel Díaz Ayuso ha cargado hoy contra el fiscal general del Estado tras sus declaraciones ayer asumiendo la responsabilidad de la nota de prensa que la Fiscalía de Madrid emitió sobre la investigación al novio de la presidenta madrileña.
Un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular. Y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Ya nos hemos acostumbrado a que el fiscal del Estado, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ahí está, gobernando en contra del adversario político, como en los peores países donde hace ya muchos años abandonaron la libertad para que no haya esa alternancia.
La mesa del Congreso ha rechazado, como se esperaba, el conflicto de atribuciones sobre la ley de amnistía planteado por el Senado a instancias del Partido Popular. Los populares han acusado a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, y al Partido Socialista y Sumar de usurpar funciones que le corresponden al Pleno por considerar que ese requerimiento del Senado corresponde a este órgano. Desde el PSOE instan a los populares a llevar su reclamación ante el Tribunal Constitucional. En esa línea se ha pronunciado también el vicepresidente primero de la mesa, Alfonso Gómez de Celis.
Es una deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Nunca antes, jamás antes, el Senado ha intentado subvertir, convertirse a sí mismo en Tribunal Constitucional para hacer decaer una iniciativa legislativa por parte del Congreso de los Diputados.
El presidente catalán Pere Aragonés ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez que no compareciera en el Senado la semana pasada para defender la ley de amnistía. En declaraciones a Onda Cero, Aragonés además ha advertido al Ejecutivo de que no se va a conformar con su negativa al cupo catalán y al referéndum de independencia de Cataluña, porque otras exigencias, entre ellas la amnistía, dice Aragonés, empezaron con un no y terminaron en un sí.
Pero es que las conversaciones con el Partido Socialista siempre empiezan por un no. Cuando pedimos la amnistía y dijimos que era necesaria, nos dijeron que no. Cuando pusimos encima de la mesa la necesidad de traspasar los trenes de cercanías de Renfe en Cataluña a la Generalitat, nos dijeron que no. Cuando pusimos encima de la mesa la necesidad de traspasar la gestión del ingreso mínimo vital, nos dijeron que no. Atendiendo a los antecedentes, para mí un primer no no es una respuesta con la que me voy a conformar.
Polémica en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco. El candidato de EH Bildu, Pello Ochandiano, se ha ganado las críticas de sus rivales por negarse a calificar a ETA como banda terrorista durante una entrevista en la cadena SER.
ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos. Podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo. La cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos.
Declaraciones a las que ha replicado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Esta mañana se ha reunido de manera extraordinaria el Observatorio de Violencia contra la Mujer tras el repunte de crímenes vicarios en las últimas semanas, con 7 menores asesinados por sus padres. El Gobierno ha instado a renovar el Pacto de Estado contra estas violencias y también a reforzar los mecanismos de protección de los menores. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, ha sido una reunión histórica, así la ha calificado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que destacaba la intención del presidente del Gobierno de implicarse para erradicar la violencia, ya no solo contra las mujeres, ahora también de forma regular contra sus hijos, lo que conocemos como violencia vicaria. Eso se va a traducir en dos reuniones anuales del observatorio que implica a Justicia y a las comunidades autónomas y en el impulso que ya ha comenzado en el Congreso de una nueva ley de violencia que va a estudiar sobre todo la incidencia de las redes en estos comportamientos, desde el acceso de los menores a contenidos para adultos hasta la sobreexposición del cuerpo de la mujer que termina siendo explotada y abusada. El negacionismo parte muchas veces de las redes y el Gobierno se plantea atajarlo. Hoy, de momento, se han aprobado 160 millones de euros para que las comunidades puedan desarrollar planes y programas destinados a combatir la violencia de género y sexual.
Se ha avanzado de una forma importante. Hay una reducción, según los propios datos del Ministerio del Interior, de en torno al 18% de los asesinatos desde que tenemos datos y podemos contrastar. Y, en todo caso, hay que seguir esperanzados, pero sin bajar la guardia en absoluto.
De cara a erradicar la violencia vicaria, en el Gobierno confían en que salga pronto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Infancia y eso impedirá la custodia y la visita de padres con procedimientos de denuncia en curso.
Ha sido una mañana intensa para el presidente del Gobierno porque Pedro Sánchez presidía ese observatorio y también la reunión del Consejo de Ministros y a esta hora se encuentra de camino a Eslovenia, donde esta tarde se va a reunir con el primer ministro del país para intentar convencer de la estrategia de un pronto reconocimiento del Estado palestino antes de iniciar el proceso de paz. Ayer Sánchez pinchaba en hueso con el primer ministro portugués, pero esta mañana sí que ha recibido el apoyo del primer ministro australiano, Noelia.
Sí, ha sido en una conversación telefónica en la que, según la Moncloa, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha trasladado al presidente su respaldo a una solución de dos estados como única posible para lograr una paz justa y duradera en la zona. La ministra portavoz Pilar Alegría ensalzaba esa estrategia que continuará esta tarde en Eslovenia y el jueves en Bruselas y Nueva York con la defensa del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, del ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho ante Naciones Unidas.
Saben y conocen que desde el primer momento el Gobierno de España lleva meses trabajando por la paz, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio a través de la creación del Estado palestino y el reconocimiento a los dos Estados. Y esta además será la posición que el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defenderá y apoyará en Nueva York este jueves en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La estrategia de Pedro Sánchez ya ha obtenido el respaldo de Noruega e Irlanda. El primer ministro de Portugal también apoya el reconocimiento del Estado palestino, pero en la línea del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si antes lo respaldan otros países de peso y después de intentar un proceso de paz.
Siguen las gestiones diplomáticas en todo el mundo para contener esa posible respuesta militar de Israel al ataque de Irán del pasado fin de semana. El régimen de los ayatolás advierte de que cualquier agresión tendrá una dura respuesta, mientras desde Tel Aviv barajan cómo hacerlo sin irritar a Estados Unidos, que es su gran aliado, y tampoco sin incendiar la región. Luis Mínguez.
El Gabinete de Guerra de Israel volverá a reunirse hoy para seguir debatiendo la respuesta al ataque iraní del sábado, aunque según fuentes de la prensa israelí, el estamento militar e incluso el presidente Netanyahu quieren una acción armada, la llamada la contención verbalizada por Estados Unidos la complica sobremanera e Israel podría contentarse con estas dos medidas: nuevas sanciones internacionales contra Irán por su programa de misiles o que la Unión Europea declare organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní que llevó a cabo, en lugar del ejército, el ataque con misiles y drones del sábado. Esta última medida podría ser analizada esta tarde en la reunión por videoconferencia que van a mantener los ministros de Exteriores de la Unión. Por la otra parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha advertido hoy de que cualquier agresión a su país obtendrá una respuesta dura, amplia y dolorosa, pero Irán también se mueve diplomáticamente para aplacar la tensión y ayer quiso transmitir al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que su ataque contra Israel fue ejecutado de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y como respuesta legítima al bombardeo contra el consulado iraní en Damasco. Uno de los grandes aliados de Irán, China, ha subrayado por su parte su confianza en que Teherán gestionará la situación creada con mesura.
Los reyes inician un viaje de Estado a los Países Bajos. Don Felipe y doña Letizia regresan al primer país que visitaron de manera oficial tras la llegada al trono del monarca. Su agenda de actos arrancará mañana y allí, siguiendo esa visita oficial, se encuentra nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
En unas horas y con un tiempo plenamente invernal, los reyes aterrizarán en Ámsterdam para iniciar la primera visita de Estado en más de 23 años. Serán tres días con una intensa agenda política, económica y cultural que se va a desarrollar entre la capital, La Haya, y el propio Ámsterdam. Un viaje que servirá para reforzar las cada vez mejores relaciones bilaterales y que pondrá de manifiesto la especial relación entre los reyes Guillermo y Máxima y Felipe y Letizia, que van más allá de lo puramente institucional. Pertenecen a la misma generación y llegaron al trono con pocos meses de diferencia. Esta visita de Estado tendrá también como protagonista a la heredera, la princesa Amalia de Orange, que se estrenará acompañando a sus padres en los actos más relevantes. El primero, la cena de gala de mañana miércoles. Esta tarde, a su llegada, lo primero que harán los reyes será mantener un encuentro con una pequeña representación de los casi 50.000 españoles que viven aquí.
De vuelta a nuestro país, el año ha comenzado con buenos datos para el sector turístico, que registra un crecimiento de casi el 9% en el primer trimestre del año. También hay buenas perspectivas para los próximos meses. En el sector esperan que la actividad supere los 200.000 millones de euros al terminar el ejercicio. Además, las compañías aéreas prevén un récord histórico de vuelos este verano. José Luis Urgel.
El turismo no para de aumentar en España, al menos según los datos del sector, que estima crecer un 8,6% este año y en pasar la barrera de los 200.000 millones de euros, alcanzando así el 13,4% del PIB. Son cifras dadas por Exceltur, asociación formada por 30 de las empresas turísticas más relevantes. José Luis Zoreda es su vicepresidente.
Anticipamos un buen año, anticipamos un año donde a partir de ahora se moderarán un poco unas tasas de crecimiento espectaculares que habíamos tenido al cierre del 2023 y en este arranque del 2024.
Hay más datos, en este caso de las compañías aéreas, que vaticinan un verano de récord. Lo dice el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara.
Porque ahora mismo hay ya a la venta 240 millones de asientos, que representa también más del 13% de los asientos que se operaron en el verano 2024. Con lo cual, todo indica que al final este verano pues puede ser de nuevo un verano de récord y más gente que nunca volará en España.
Las previsiones en general son optimistas, sin embargo, cuidado, porque aclaran la tensión geopolítica podría frustrar las expectativas. También, en el caso de los vuelos, la fluctuación del precio de los combustibles.
Repasamos más noticias de este martes en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Los tres detenidos por el triple crimen de Chiloeches pasan a disposición judicial.
Dos hombres y una mujer, el presunto autor material de los hechos y los otros dos encubridores. Uno de ellos es primo del exnovio de la hija fallecida del matrimonio, también muerto. En los registros llevados a cabo se han encontrado joyas supuestamente robadas a la familia asesinada. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el móvil del crimen fue el robo.
Desarticulada la mayor red de narcolanchas del Estrecho de Gibraltar.
Utilizaban hasta 10 embarcaciones que estaban siempre listas de manera permanente para introducir droga. La red tenía su centro de operaciones en una lujosa urbanización de Lisboa, desde donde un histórico narcotraficante dirigía y coordinaba todas las operaciones. Hay 19 detenidos y 12 más ya en prisión. Se han intervenido 4.000 kilos de hachís y casi 630 de cocaína.
Medidas contra la sequía en Cataluña.
Se permitirá el llenado de piscinas con la condición de que sean de uso público y declaradas como refugios climáticos. Además, se ha fijado un tope específico de consumo máximo para establecimientos turísticos de 100 litros por plaza en fase de emergencia, como están ahora Barcelona y Girona.
Y el príncipe de Gales anuncia su primer acto oficial tras el vídeo de su mujer Catalina.
El príncipe Guillermo vuelve al trabajo tras pasar varias semanas con su familia, después de que la princesa de Gales admitiera en un vídeo que padece cáncer y está siguiendo un tratamiento oncológico. El jueves, el príncipe de Gales visitará las afueras de Londres, va varias organizaciones que trabajan para preservar el medio ambiente y ayudar a los desfavorecidos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2:54, entramos ya en la recta final de estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Por tanto, tiempo para las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
El pasado mes de septiembre se cumplía el primer centenario de la muerte de Christian Franzen, el fotógrafo más importante del Madrid de la Restauración. Para conmemorar esta fecha, ahora la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha preparado una exposición con las fotografías del maestro que se guardan en sus archivos. Una colección que se complementa con álbumes, libros de época, heliograbados y platinotipias originales. La muestra abre hoy sus puertas hasta el próximo 29 de septiembre en la Sala de Fotografías del Museo. Subimos el telón. La actriz Anabel Alonso protagoniza La Celestina, que llega al Teatro Reina Victoria esta semana y estará en cartel del 18 de abril al 16 de junio.
¡Yo, Celestina! ¡Tu más conocida cliente!
Anabel Alonso protagoniza La Celestina en esta adaptación que hace Eduardo Galán bajo la dirección de Antonio Guijosa y donde es el personaje de Celestina quien va narrando los hechos a Pleberio, padre de Melibea.
Esta función empieza con un flashback en el que Celestina, ya muerta, se le aparece a Pleberio, que le dice esto, ¿no? Que es la culpable de todos los males. Y ella dice, observa cómo ocurrió todo y juzga por ti mismo. Y ahí empieza la función. Pero no es que la contemos desde el punto de vista de Celestina. Ella, de una manera objetiva, como digamos en un vídeo que rebobinas, pasa toda la acción, ¿no? Todo lo que ocurre en la obra, que realmente Eduardo Galán, en esta versión, es absolutamente fiel al libro.
El teatro también sale a la calle esta semana. En concreto será el barrio de Malasaña el que acoja toda clase de actividades relacionadas con esta disciplina entre el 18 y el 28 de abril, gracias al Festival Malasaña Escena. Tamara Berbés, directora de la Íntegra Teatro.
Este año la edición de Malasaña Escena cuenta con un montón de nuevas propuestas con respecto al año pasado. Entre ellas, 9 compañías invitadas van a ocupar diferentes espacios del barrio para realizar sus espectáculos. Tendremos seminarios, talleres, cursos, representaciones teatrales y algunos espacios no convencionales del barrio nos han dejado sus instalaciones para poder hacer microteatro en tiendas, en bares, en cafeterías, en plazas e incluso en el patio del Museo de Historia o los jardines del COAM.
Y es que el año pasado la Asociación Cultural y de Ocio Esto es Pez ya capitaneó una primera edición de Malasaña Escena en la que miles de personas pudieron disfrutar de talleres, representaciones o lecturas teatralizadas.
El festival nace el año pasado con la iniciativa de la Asociación Cultural Esto es Pez y este año pues hemos aumentado mucho el número de participantes con nuevas propuestas, con nuevos espacios y con la idea de seguir tejiendo una red dentro del barrio donde el teatro sea herramienta de conocimiento, herramienta de comunicación y de compartir, acercando ofertas culturales, muchas gratuitas y muchas con un precio asequible a todos los vecinos, vecinas y quienes se quieren acercar a conocer el festival.
Teatro, pero también arte en las calles, porque sigue el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés Calle. Un año más, el barrio madrileño celebra el arte urbano en todas sus formas. Hasta el 5 de mayo, 52 artistas seleccionados elaboran sus obras sobre las fachadas de 52 comercios de Lavapiés, con el objetivo de dotar de vida y color los espacios del barrio y reivindicar que el arte no pertenece únicamente a los museos e instituciones. Escuchamos a Mercedes Aracho de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
A ver, nosotros somos la Asociación de Comerciantes. Tenemos más o menos 220 asociados, más o menos son mitad y mitad de restauración y luego comercios al uso. Obviamente la restauración, ya sabes que en Lavapiés va bien, pero los comercios hay que ayudarles mucho más. Y entonces organizamos un poco todo esto también para poner a Lavapiés el foco de todo esto. Creo que es un barrio que permite este tipo de intervenciones en las fachadas. Tanto los comerciantes como los vecinos están encantados. Y llega el buen tiempo y los artistas al barrio, y el color y la alegría. Así que estamos encantados de organizar 11 ediciones y hasta la 25 o la 30.
Nuestra pincelada musical de hoy es a cargo de Cómplices. Son María Monsonís y Teo Cardalda, que ahora presentan Terra, su nuevo disco, y de paso anuncian las primeras fechas de su próxima gira. Y es que vamos a poder ver a Cómplices este mismo fin de semana, el sábado 20 de abril en Guadarrama, y van a participar además en los festivales Locos por la Música en el Bernabéu el 26 de abril y Love los 90 el próximo 22 de junio en IFEMA.
No oigo tu voz, lo sé.
Con la música de Cómplices ponemos el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias un día más por habernos acompañado al otro lado. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Me va a abrigar mejor de lo que al fin lo haces tú. Tú y yo, siempre tú y yo, igual que no amanece si no hay sol.